All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kind of tired.
Same, like it's not heading like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Como cada semana tenemos los mejores temas de la NFL para poder conversar, para saber qué es lo que sucede al respecto del fútbol americano de los Estados Unidos. Y la derrota de los Dallas Cowboys en el desierto en Arizona ha sido una sacudida para los fieles aficionados que llevan casi 30 años viendo o esperando cómo su equipo pueda llegar a una final de conferencia. Pero apareció el equipo del Pajarraco, aparecieron los Cardenales de Arizona y les dieron una tunda severa porque independientemente que hayan perdido su primer juego de la campaña, de tener un diferencial de 60 puntos después de las dos victorias, de ser el primer juego en el que estuvieron incluso abajo en el marcador, ¿cuál es el semblante, Luis Alonso, el abuelo, de este equipo después de una derrota que además le permitió 400 yardas al rival? Y eso evidentemente pues no es algo que sucediera muy a menudo con una defensiva que presumen ser la mejor de la liga.
Sí, saludo con gusto, Arturo. Y mira, la verdad es que es crítico lo que ocurrió con los Cowboys y dejan evidencias algunos vicios del pasado que reaparecen. Las indisciplinas y sobre todo la falta de velocidad, me parece, en los linebackers. Eso puede ser un tema a seguir de forma muy cercana porque eso expone a la defensiva de los Cowboys para próximos rivales. Del lado de la ofensiva le faltó punch, pero también hay que considerar que estuvieron ausentes dos linieros ofensivos titulares, iniciaron dos jugadores que no habían tenido repeticiones a lo largo de la temporada y se notó la ausencia de las figuras dentro de la línea ofensiva. Pero lo que a mí más me llama la atención, una es la indisciplina de tantos castigos y dos, el tema de no ser capaces de ser contundentes en zona roja. Tuvieron las oportunidades y no se presentó. Y llegó la primera intercepción de Dak Prescott, a quien se le achaca, por supuesto, la culpabilidad de la derrota. Creo que no es su responsabilidad en un 100%. Así como las victorias no son estadísticas de los quarterbacks, tampoco las derrotas lo son, pero se le carga el peso de la derrota a Dak Prescott porque se equivoca en una situación de zona de gol que lanza y quiere forzar un pase a una triple cobertura, y en otra pues les carecen de ser creativos al momento de estar en la zona roja y los Cowboys se van con las manos vacías y pierden un partido que no debió haber ocurrido.
Ahora, Prescott trae, dicen, échate a dormir. Si te creaste fama, échate a dormir y con eso es suficiente. Trae 16 intercepciones en los últimos 15 partidos desde el inicio de la campaña del 22. Y evidentemente, su rating no fue muy favorable. 78 puntos únicamente. Ha estado debajo de los 80 unidades en dos de los tres juegos de esta campaña. A pesar de meterle 40 puntos a los Giants, tuvo menos de 80 de rating. Y eventualmente, estos Cowboys, sí, los castigos, la poca productividad en zona roja están mermando claramente al conjunto, pero esta entrega de balón al final les quitó la oportunidad de estar más cerca. Es cierto, no iba a ser suficiente, los puntos se dejaron ir desde todas las ocasiones que estuvieron en zona roja y se fueron únicamente con 3 puntos, pero el panorama de los Cowboys no es que tengas que echarte a llorar, no tengas que preocuparte demasiado, pero siguen ahí los problemas que los han dejado fuera. Y es que puedes tener una gran campaña y llegar a un juego de playoffs y que te pase esto. Y es lo que la afición, creo yo, está cansada. Entonces, evidentemente, tienen que trabajar en eso y principalmente en el tema de las... pues de los castigos, ¿no? De las infracciones que cometas, porque esas es tirarte de balazos en el pie. Pero ¿qué te parece si vamos con el siguiente tema?
Máximo avance.
Saludando también a nuestros amigos en Reacción en Cadena. Fíjense que el fútbol americano hay un código, como en muchos deportes, de caballerosidad, ¿no? Vas ganando, te acabas el reloj, te hincas, le dan el abrazo, todos se van a su casa y uno gana y uno pierde. Pero hay formas también de ganar y de perder, porque 70 puntos que metió Miami Dolphins a los Broncos de Denver tiene dos lecturas importantísimas. Uno, la humillación que le pusieron los Delfines de Miami a su rival, y la otra, lo que Sean Payton había criticado durante el offseason, también por ahí pudo haber violado algún código no escrito de los coaches, de sobre todo criticar el funcionamiento, el trabajo que había tenido su equipo en el que ahora está con el coach anterior, ¿no? Diciendo es prácticamente el peor trabajo que se ha hecho aquí en esta franquicia. Y resulta que te meten 70 puntos en un juego, abuelo, o sea, 70 puntos. 70 puntos es demasiado, 70 puntos es una humillación, 70 puntos es una exageración. 70 puntos también hay que regañar a McDaniels porque lo que hizo va en contra del espectáculo, más allá del rival, si puede o no puede. Cambias a jugadores, tu plan de juego no va a cambiar, simplemente lo vas a abandonar y vas a dedicarte a correr, que también corrieron muchísimo, les anotaron creo que 5 veces por tierra, pero creo que Miami también abusó pensando que iba a ganar el campeonato en un juego.
No, pero ¿qué crees que hiciera que se hincara? Por ejemplo, hay una jugada en la cual quieren correr el balón y se la dan al novato, a Chain, y de repente se abre el mar rojo y de modo que no corriera. O sea, era imposible no anotar en esa jugada. Y fue una escapada de 67 yardas, no sé cuánto. Es ridículo lo que ocurrió. No puedes escupir al aire como lo hizo Sean Payton en la pretemporada, porque te puede caer, ¿no?, en la cara. Y le estalló en la cara esta situación a Sean Payton. Y creo que esto es lo más ridículo que le ha pasado a los Broncos de Denver. Que vaya que pueden tener varias exhibiciones de cosas ridículas en los últimos 2 años. No veíamos 70 puntos en la NFL desde 1966. Yo era un jovencito en ese entonces, pero no me acuerdo, por supuesto.
Ya ibas a la preparatoria, ¿no? Ya.
Sí, ya tenía yo pelos en el alambre, pero es ridículo lo que pasó con este equipo de los Broncos de Denver. Y de Miami no podemos decir otra cosa más que pues nunca quitó el pie del acelerador, pero tomó lo que le dieron los rivales. Si tus linieros salen a bloquear y no hay un defensivo a 5 yardas a la redonda, ¿qué haces? ¿Te hincas? O sea, ¿no anotas? Me parece que Miami respetó los códigos. Al final no quiso establecer el récord porque tenía la posibilidad de hacer el récord de puntos en la historia de la NFL con un gol de campo y 5, ¿no? Si quieres ver ahí tuvo un poco de piedad. Pero de ahí en fuera, pues fue una...
Mucho que en ese momento McDaniel dijera, estamos a 3 puntos del récord, bueno, a 2 de empatarlo, que fue la victoria que tuvo Washington sobre los Giants ya en el 66. Pero definitivamente, y la cantidad de yardas, también fue la segunda mayor cantidad, más de 350 yardas por aire y por tierra, ¿no? O sea, la sacudida fue por todos lados. No podrías achacarle algún error o una situación que se vea mal en el equipo de Sean Payton, más que precisamente el coacheo. Algo debe haber ahí atrás para que esto suceda, porque no es normal. Ya le había pasado alguna vez a Sean Payton en el 2011, recordarás, le metieron 60 puntos, pero bueno, eso fue un juego a favor, ¿no?, contra Indianapolis. Evidentemente, esos marcadores no le ayudan en nada al espectáculo, nada a la liga, que además presume de paridad. Por eso el peor equipo elige primero en el draft, por eso hay un tope salarial y por eso presume la NFL de tener juegos de una posesión en los últimos instantes en la mayoría de sus partidos. Sin embargo, esto creo que debe dejar muchas dudas, muchas cuestiones al aire para el perdedor, para el ganador y para el administrador del juego, por lo que vimos el domingo.
es un accidente que va a tardar mucho tiempo en que lo volvamos a presenciar. O sea, 70 puntos nuevamente, difícilmente lo vamos a volver a ver, por eso le pasaron tantos años para que ocurriera, y queda para la historia, y los Broncos quedan marcados de por vida con esto. Así, sí, no hay forma de quitarse esta espina, esta piedra, esta mancha, es lamentabilísimo.
Totalmente, pero bueno, algunos pensaban que eran los potros salvajes del Estado de México, ¿no? Eran los Broncos de Denver.
No, no.
Pero
los memes, así lo decían.
Los memes andaban con todo. Pero gran actuación de Tua, ¿eh? 23 completos de 26, 309 yardas, 4 pases de touchdown. Hay que empezar a poner a Tua en la conversación de MVP, pero eso será para otro día.
Máximo avance.
Lo que también llama la atención es lo que puso en riesgo el equipo de Cincinnati al poner a Joe Burrow en el terreno de juego, sabiendo que no está bien de la pantorrilla. Pero, ¿qué es peor? ¿Tratar de hacer historia, abuelo? Porque desde 1990 solo 4 equipos que han arrancado 0-3 se han metido a los playoffs. Prácticamente 1% de los equipos que han podido vivir esa situación tan complicada lo han logrado. Y parece que no quisieron probar suerte de colocarse con 0-3, dejando en Allen la posibilidad, y arriesgaron a Joe Burrow. Fue una decisión correcta porque al final ganaron el partido. El trabajo de Burrow fue mediocre, fue más o menos, y anotaron una vez en la ofensiva, ¿no? Sus receptores no brillaron, pero el funcionamiento por parte de los Bengals a la ofensiva sigue igual de lastimado. Evidentemente, cuando consigues 6 capturas sobre el quarterback rival, vas a conseguir muchas cosas a tu favor, y ahí la balanza estuvo para Cincinnati, que termina ganando en casa en este lunes por la noche. Pero, ¿qué debe pasar o qué va a pasar con la situación de Joe Burrow y los Bengals? Porque no pueden estar así toda la campaña.
Mira, yo insisto, este partido creo que lo pudiera haber ganado con Browning como quarterback. Como estaba la situación y como jugó la defensiva, está así. Evidentemente, él es un competidor y le dieron un dineral recientemente a Joe Burrow, y por eso quería estar presente, y no hay forma de justificar esto. Le salió bien, ganaron el partido, están 1-2, se meten en la pelea en una división que está muy complicada, porque el resto de los rivales en el norte de la americana tienen 2-1, no se podían dar el lujo de irse más abajo en los standings, pero creo que arriesgaron demasiado. Es increíble la forma en la que arriesgas al que consideras tu quarterback franquicia, que ya sufrió una lesión de consideración y que sabes lo que es estar sin Joe Burrow por largos periodos de tiempo. Entonces, le salió ahorita, pero creo que fue una apuesta muy arriesgada que no deben repetir. Este equipo no debe, con el talento que tiene a su alrededor, deben de confiar más en el resto de la gente que está ahí. Y si no confías en Browning, pues ve por otro quarterback suplente en el cual puedas confiar en una situación que se puede repetir en el futuro. Porque yo no sé si jugó infiltrado, yo no sé si qué pasó, que no se avisó todavía al 100% Joe Burrow, pero le salió. Están 1-2 y están en la pelea, pero me parece que arriesgaron de más.
Algo pasa en Cincinnati que arrancan muy mal. Los juegos de las primeras 2 semanas tienen récord de 1-7 desde el 2020, y mágicamente a partir de este momento sus números cambian. Nunca han caído en este rango de tiempo en esta semana 3, y creo que tenían que hacerlo. Arriesgaron, sí, el rating fue lamentable, 59 puntos para Joe Burrow. Claramente no está bien, no está sano, y eventualmente va a tener que descansar, va a tener que salir, va a tener que ver cómo se puede ayudar en la lesión para que esto pueda ser un factor de cambio, y que realmente, si los Bengals quieren ganar juegos y lo quieren hacer con Joe Burrow, tiene que estar sano. Tiene que caminar y tiene que estar en mejor panorama, porque evidentemente esos números no son buenos para él, no son buenos para el equipo. Y a pesar del esfuerzo con Ja'Marr Chase, ¿no? Con 12 recepciones, 140 yardas, etc. No están bien los Bengals. Eso es una realidad. No están funcionando como equipo. Están ganando apenas en este juego con algunas situaciones individuales, pero la realidad es que este equipo puede sufrir mucho. Veremos cómo evoluciona, cómo cambia, cómo puede mejorar, pero la realidad es que el panorama para los Bengals va a ser muy complicado en lo que resta de, sobre todo, la primera mitad de la campaña. Cuando venga su bye, cuando puedan saber que Joe Burrow está listo y sobre todo está ejecutando bien, abuelo, porque si no, van a estar en serios, serios aprietos. Y este equipo se puede quedar fuera de playoffs, ¿eh?
Sí, la competencia está muy férrea en la conferencia americana y necesitan que Burrow esté al 100% en los meses complicados, noviembre y diciembre, y jugando así, lesionado, nunca va a estar al 100% porque no le van a dar el descanso necesario y les puede pesar mucho en la recta final cuando los partidos tienen otro sentido porque ya estás en la recta final.
Pues veremos, veremos qué pasa. Algo de la de los Rams, algo ahí hay raro, porque también su segunda derrota consecutiva, parecía que iban a estar bien, pero tuvieron una conversión, una de 11 intentos, una de 4 en zona roja. O sea, híjole, realmente en una situación crítica. Y está Tutu Atwell, está este muchacho que Nakua ha puesto de cabeza todo.
Puka Nakua, ajá.
Esperemos a ver cuando aparezca Cooper Kupp cómo sigue pintando, pero lo único que yo veo aquí, que lectura, es la dependencia de un hombre. Lo puedes neutralizar y las cosas se caen, como sucedió ayer.
Así es, no hay mucho que decir de los Rams. Se vieron patéticos, muchas presiones contra Matthew Stafford, no le dieron la oportunidad de encontrar a sus receptores. Y no establecieron tampoco nada, o sea, ni por vía terrestre, ni por pases, no había forma. Y bueno, esto jugó a favor de los Bengals para que hayan salido y que esa apuesta arriesgada les haya resultado en una victoria. Sabíamos que la temporada de los Rams va a ser complicada, me parece que este va a ser el tenor de aquí en adelante. Habían dado pelea, pero hoy mostraron un rostro que me parece que es el que va a ser en lo que resta de la temporada de semana.
Muy bien, pues gracias por los comentarios, abuelo. Estaremos muy pendientes aquí también en el espacio de Audiocentro para que la gente se suscriba, comparta y descargue la emisión que ustedes pueden escuchar semanalmente aquí con nosotros en Máximo Avance. Y por supuesto, estaremos con más de la NFL.
Audiocentro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de dos herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.